Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Casi el 40% de los votantes del PSC piensan que la carta de Pedro Sánchez fue una maniobra electoral. Ana Huertas.
Cristina, así lo asegura una encuesta de GAT3 que publica este domingo el diario ABC. Entre tanto, personalidades políticas, académicas y culturales, entre las que se encuentran Fernando Savater, César Antonio Molina, Rosa Díez, Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Leguina, han lanzado un manifiesto en el que piden que el próximo domingo no se vote al PSC de Salvador Illa por no ser constitucionalista. El filósofo Fernando Savater acaba de explicar aquí en COPE los motivos.
Y ya ha apoyado la amnistía, que no es constitucional, no ha defendido el derecho a la enseñanza en castellano, como es constitucional, y en fin, ha tomado todas las actitudes contrarias a la Constitución y al espíritu constitucional que han caracterizado a los socialistas de Sánchez.
Y más asuntos. Solo 12 municipios han solicitado la declaración de zona tensionada fuera de Cataluña, mes y medio después de la entrada en vigor del índice de precios de referencia del alquiler. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a activarlo. La mayoría de esas localidades que lo han pedido pertenecen a la Comunidad de Madrid y a Canarias. Te recuerdo que la declaración de zona tensionada, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler de vivienda. Y desde mañana lunes, en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana, estará prohibido el uso de los teléfonos móviles. Solo hay un par de excepciones. Se permitirán si van a utilizarse en actividades didácticas o por razones de salud del alumno. Se suma así esta comunidad a otras regiones que ya lo habían prohibido, como Cataluña, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. El gobierno también propuso a las autonomías la prohibición del móvil en colegios e institutos, incluso en el recreo. En el recreo, escucha lo que opinan algunos padres de colegios valencianos.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría, así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que hagan lo que quieran.
Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial, están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema, sin móvil.
Te recuerdo que la medida entra en vigor mañana y afectará a los centros educativos no universitarios financiados con fondos públicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid es nuevo campeón de Liga, ya lo sabes, a falta de 12 puntos por disputarse. Ignacio Arzuaga.
Los de Ancelotti consiguieron la victoria 3-0 contra el Cádiz y tuvieron que esperar 2 horas para conocer la derrota del Barcelona 4-2 contra el Girona y la certificación del 36º título de Liga para el Real Madrid. Nacho Fernández, capitán del club merengue, ha valorado así el que puede ser uno de sus últimos trofeos con el club.
Pues te mentiría, ¿no?, si te dijera que cuando era pequeño soñaba con ganar una liga como capitán, ¿no? Es una sensación que he tenido muchas ganas de vivirlo durante muchos días este año. Es un sueño cumplido, es algo, y ganar una liga en el Real Madrid es algo magnífico, serlo haciéndolo como capitán es todavía mejor. Muy orgulloso, se me ponen los pelos de punta, ¿no?, de pensar que voy a ir a la Cibeles a poner esa bufanda. Como te digo, feliz y disfrutar del momento.
Por cierto, informa Miguel Ángel Díaz que el título se celebrará el próximo domingo 12 de mayo, aunque todavía no se sabe el lugar, por un concierto ese mismo día en el Santiago Bernabéu. La jornada de primera se cierra con los siguientes partidos a partir de las 2 de la tarde. Osasuna-Betis, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés y a las 9 de la noche 2 partidos. Rayo-Almería y Sevilla-Granada. Y en motor a las 10 de la noche, Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Verstappen saldrá primero, Leclerc segundo y Sainz tercero. Fernando Alonso lo hará desde la 15ª posición.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos a un amigo del programa que, desde luego, tiene nivel intelectual.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester, es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo, la palabra es en el principio, y toda la tragedia íntima que lo es ha sido luchar con la palabra para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita, porque una palabra es la esencia de la cosa.
Vamos a hacer las presentaciones como si estuviéramos en un concierto de amigos. A la trompeta, Chet Baker. Al saxo, Paul Desmond. Dos leyendas del jazz. Y la voz, atención, la de Miguel de Unamuno. La única grabación sonora que se conserva del grandísimo escritor salmantino. Y aquí a mi lado tengo a otro hombre de letras que va por la vida haciéndose pasar por periodista, pero que en realidad es un letra herido de libro. Y enseguida vamos a comprobarlo. Pedro García Cuartango, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hay que ver la sagacidad de Unamuno. Esa grabación, la única que nos queda de él, es de 1931, justo el tiempo de la proclamación de la República. Tenía 67 años y parece que ya nos está previniendo de lo que podía suceder si olvidábamos que la palabra es la esencia de las cosas. Pero ha sucedido, y este tiempo que nos ha tocado viene marcado en buena medida por la devaluación de la palabra. A propósito de Unamuno, cuentan que un director de periódico, reprochándole lo que cobraba por los artículos, le decía: pero hombre, si en una cuartilla de las que usa, escribe usted en unos minutos. Y Unamuno le contestó: pues sepa usted que para escribir uno solo de mis artículos he invertido más de 40 años. Evidentemente se refería al tiempo vivido, al dedicado a los estudios y a las lecturas. Y a Pedro García Cuartango, aquí presente, yo le he visto en la redacción del Mundo escribir una columna en apenas 10 minutos y editoriales en media hora. Y ha redactado miles. Quizá es el periodista que más editoriales ha escrito en la prensa española del último siglo. Y yo podría decirlo de lo de Unamuno, que escribir con tanta rapidez y facilidad no tiene mérito ninguno. Pero sería muy injusto, además de una falsedad. Bueno, pues nos llega con un título deslumbrante, Iluminaciones, editado por Círculo de Tiza, una colección de ráfagas, epifanías, fulgores que ha ido incubando durante décadas y que han eclosionado en tantas y tan brillantes columnas con las que siempre nos hace disfrutar y reflexionar. Da igual que hable de la oratoria de Cicerón o de la sopa de ajo. Verdaderamente es así. Un artículo que se escribe en 10 minutos puede tener 40 años detrás, ¿verdad, Pedro?
Sí, estoy muy de acuerdo con Unamuno, que es una de mis referencias intelectuales. Unamuno escribía en los periódicos porque era padre de familia numerosa y su sueldo de catedrático en Salamanca no le daba para mantenerse. Y fue también un escritor compulsivo. Uno de sus libros, Del sentimiento trágico de la vida, ha sido uno de los textos que más me ha influido y que más me ha hecho reflexionar.
En el fondo, el libro tuyo es un canto a la cultura, que es, por cierto, una palabra degradada, porque hoy llamamos cultura a cualquier actividad humana. ¿Por qué nos ponemos tantos reparos a reconocer que existe una, digamos, alta cultura? ¿Acaso tenemos prejuicios clasistas?
No, a mí es que no me gusta esa dicotomía entre alta cultura y cultura popular. Yo creo que hay que hablar simplemente de cultura. Y los grandes creadores, Cervantes, Shakespeare, o en el siglo XX Kafka o Proust, no son autores para élites, son actores, escritores que pueden ser leídos por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que esa distinción es falsa. No existe una clasificación de la cultura. Lo que existen son diferentes personas, diferentes momentos, diferentes estilos, pero la cultura yo creo que es accesible a todo el mundo, eso sí, a veces con algún esfuerzo.
Y con un recorrido. porque nosotros somos lo que nos han dado nuestros padres, nuestros maestros, y las puertas nos las han abierto otros. No es cierto que cualquiera pueda leer a Proust, porque es que se muere de aburrimiento. Yo, por ejemplo, tardé muchísimos años en disfrutar con Rachmaninoff.
Bueno, quizá el acceso a determinados bienes culturales o determinadas creaciones requiera el dominio de unos códigos. Por ejemplo, hoy es muy difícil entender la Divina Comedia porque está llena de referencias mitológicas, de referencias a la Biblia, y un lector moderno no podría entenderlo si no tiene una sólida formación en ese aspecto. Pero yo creo que ese libro es accesible a todo el mundo con ediciones críticas, y por lo tanto el saber la cultura no establece ninguna barrera. Lo que hay que acabar es con el malentendido de que todo es fácil, de que todo debe ser accesible. No, La Montaña Mágica de Thomas Mann no es un libro accesible, requiere un esfuerzo, pero yo creo que merece la pena.
Vamos a preguntarnos si la cultura nos hace más humanos, y es que Jesús García Ercilla, que ha hecho esta pauta y que nos divierte muchísimo en estas entrevistas, nos pide que escuchemos primero esta pieza. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto expresa lo más elevado del espíritu humano. Y yo sé que Pedro García Cuartango sigue escuchando La Pasión según San Mateo de Bach todos los Viernes Santos. Pero había comandantes de campos de concentración que conseguían emocionarse con esto hasta las lágrimas.
Así es. Yo soy un devoto admirador de Bach. Su música me ha acompañado a lo largo de toda mi vida desde que era niño. Estuve en el Auditorio Nacional no hace muchas semanas, cuando se representó nuevamente La Pasión según San Mateo. Y digo representar porque no solamente se toca, se representa, porque tiene, yo creo, un aspecto emocional y teatral la obra que nos conmueve. En Alemania hay algunos sitios donde no se suele aplaudir porque parece incluso una falta de respeto. Yo creo que La Pasión según San Mateo es, como tú has dicho, una creación excelsa de la humanidad. Es una música imperecedera y yo no solamente la escucho en Viernes Santo, la escucho frecuentemente, sobre todo cuando estoy triste o estoy deprimido, pues me tumbo en el sofá, apago la luz y escucho La Pasión, que es una verdadera maravilla.
Pero fíjate, ¿es compatible con el mal?
Bueno, es una buena pregunta. No había reflexionado sobre ello. Efectivamente, en el mundo y en la vida existen el mal y el bien. Cuando estuvo Benedicto, el Papa, en Auschwitz, recuerdo una oración que dijo: Señor, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Qué estabas haciendo tú cuando los criminales nazis asesinaban a millones de judíos inocentes? Entonces, yo creo que el mal es consecuencia de la libertad, del libre albedrío. Podemos hacer el mal porque somos libres. Y el mal nos rodea, el mal nos acecha, está a la vuelta de la esquina, pero nosotros siempre tenemos la opción de elegir.
Como decía Nomuno, la palabra es el principio de todo. ¿Tú recuerdas, Pedro, quién te enseñó a leer?
Sí, perfectamente. Me enseñó mi maestro de la escuela de Miranda, se llamaba José María Suso, y era una escuela parroquial, una escuela adscrita a la Iglesia Católica, y me enseñó a leer cuando yo tenía 5 o 6 años. Y bueno, pues también yo lo he escrito y lo digo, y mis amigos saben que considero que este maestro que tuve en Miranda de Ebro fue una de las 2 o 3 personas que más han influido en mi vida. Le estoy profundamente agradecido.
Pedro García Cuartango es de Miranda de Ebro, como ha señalado aquí, y nació en una casa poblada de trenes, porque estaba cerca de la estación, gran parte de la familia eran ferroviarios, y es curioso que esto tiene influencia en la vida de las personas. Por ejemplo, Víctor Manuel era hijo del taquillero de la estación de Mieres, y la escritora Clara Sánchez se crió en una estación albaceteña. Qué curioso, ¿verdad?
Bueno, sí, estamos marcados por una especie de fatalidad o de destino que luego nos acompaña toda la vida. Yo nací al lado de la estación de Miranda, digo que en la estación, pero nací a 30 metros de la estación. Viví mi infancia en el barrio ferroviario de Miranda, en Acharca. Toda mi familia, no casi toda, toda mi familia, mi padre, mis tíos, mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, todos trabajaban en Renfe y yo he dicho alguna vez que en vez de llevar sangre, llevo, llevo la carbonilla en mis venas, la carbonilla de las vías de tren.
¿Y alguna vez te planteaste ser ferroviario?
Sí, de niño, lógicamente, quería ser ferroviario. Yo recuerdo que era muy pequeño y mi madre me sentaba a comer mientras veía los trenes y hasta que yo no veía salir el tren de la una, pues me negaba a comer. O sea, era un apasionado de los trenes. Antes de empezar a andar ya estaba subido en los trenes. Mi abuelo me regaló un martillito para golpear las llantas de las ruedas de las máquinas.
¡Ay, qué bonito! Quizá, y lo dicen muchos autores, lo que buscamos siempre es la infancia, el regresar a la infancia con tan solo abrir una puerta, como la que Ingmar Bergman nos enseñó a abrir en la película Fresas Salvajes.
El sitio de las fresas. Quizá me puse un poco sentimental. También es posible que estuviese algo cansado y sintiese nostalgia. Y nada de extraño tiene que en tan apacible lugar mis pensamientos volasen hacia aquellas historias de mi niñez. No sé cómo sucedió, pero el hecho es que la palpable realidad del día se eclipsó tras las imágenes vivísimas de mi memoria que aparecieron ante mis ojos con toda la fuerza de lo que existe realmente.
La infancia, Pedro.
Esta es una película maravillosa, es mi película favorita de Ingmar Bergman y la historia se basa en un anciano, en un catedrático que va a ser homenajeado y en el recorrido hacia la universidad donde él ha vivido y ha trabajado, visita la casa en la que era joven, la casa en que pasó su adolescencia y juventud, la casa en la que se enamoró de una chica y bueno, es una película llena de nostalgia, de recuerdos. Es realmente una obra maestra de Ingmar Bergman.
En tu obra, el paso del tiempo es una de las obsesiones. ¿Solo en el pasado podemos encontrar la belleza, como se dice en la película de Sorrentino, La grande belleza?
Pues tal vez. Dice el clásico que la verdadera patria es la infancia. Siempre estamos mirando hacia el pasado, hacia la infancia, que yo creo que es la época más determinante en nuestra vida. Yo diría que sin pasado no hay belleza. La belleza siempre está asociada a los momentos de felicidad que hemos vivido, a la infancia, a las emociones que sentimos cuando, por ejemplo, en mi caso, iba a pescar al río, a jugar con mis amigos al fútbol, cuando empezábamos a coquetear con las chicas. Esos son los mejores momentos de la vida porque todavía está todo por hacer y el mundo está por descubrir.
Lo que tienes que explicarnos es cómo un chaval de 15 años pasa de leer Las aventuras de los cinco, que todos hemos devorado, o las historias de Guillermo Brown, a leer a Dostoyevsky, que creo que tu padre te reñía porque te decía que te ibas a volver loco.
Sí, mi padre me decía eso, que dejara de leer a los rusos porque me volvía loco. Bueno, pues tengo un recuerdo muy preciso de por qué empecé a leer a los rusos, porque había una colección de Radio Televisión Española, que salía semanalmente, los libros valían, yo creo que valían 20 pesetas, y salieron en uno de esos volúmenes los cuentos de Chejov. Yo los leí y quedé fascinado y empecé a leer a Chejov y luego pasé a Dostoyevsky y a Tolstoy. Recuerdo un verano leyendo en los pinares de la Cartija de Burgos Ana Karenina con pasión, casi de una forma compulsiva. Necesitaba acabar el libro. No sé el montón de horas que estuve leyendo, porque luego por la noche, al día siguiente, seguí leyéndolo hasta que llegué a la última página de esa historia de amor, de esa historia de amor adúltero que es Ana Karenina.
Hay una de las cosas que dices en el prólogo de este libro, que da bastante pavor, que compartes con mi amigo Juan Manuel de Prada, con la que además no estoy de acuerdo. Dices, la lectura ha muerto y nunca va a resucitar en este mundo apocalíptico del siglo XXI en el que los predicadores han sustituido a los escritores.
Bueno, es una afirmación muy tajante y polémica, soy consciente, pero la digo en un sentido metafórico. La forma de relacionarlos la gente de mi generación con los libros, esa pasión de la que yo hablo, de irme a leer en verano a los pinares de Burgos, esa forma de leer ha desaparecido. Hoy los libros son objetos de consumo, de marketing, en una sociedad donde prima el espectáculo, donde vivimos muy influidos por las redes sociales, por los medios audiovisuales. Los libros eran entonces una ventana al mundo y yo creo que en ese aspecto la naturaleza de la lectura ha cambiado y por eso digo que la lectura ha muerto, pero quiero que se entienda como una metáfora. Evidentemente, la pasión por leer existe hoy como existía hace 50 o 60 años y como seguirá existiendo dentro de un siglo.
Estoy de acuerdo. Lo que es apasionante no puede morir, evidentemente. Entre otras cosas porque constituye un vicio, por lo menos para mí. Hay que decir que tú siempre, y a mí me impresiona, has tenido una fuerte inclinación al pesimismo y la melancolía.
Sí, bueno, yo me defino como pesimista activo frente a los, no, frente a los optimistas pasivos. O sea, yo soy muy pesimista, creo que también es un mecanismo de autoprotección el pensar que siempre va a pasar lo peor, ¿no? Prepararte para lo que va a suceder. Pero también, dicho esto, que es verdad que soy una persona muy pesimista y me lo dicen mi familia y mis amigos, también es verdad que soy muy activo. O sea, lucho por cambiar las cosas, lucho por defender mis ideas y, bueno, pues creo que, como decía Sartre, el hombre es un ser condenado a la libertad. A lo único que no podemos renunciar es a nuestra libertad y estamos obligados siempre a tomar decisiones.
En el libro recoges 114 pequeñas reseñas de escritores, pintores, cineastas, músicos. Antes hemos escuchado a Bach, al principio sonaban Baker y Desmond, y ahora aparece también Aretha Franklin, los Beatles y otro melancólico como tú.
¿Qué reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il?
También Charles Trenet añoraba trenes que sabía que no volverían a pasar.
Así es, la canción es ¿qué queda de nuestros amores, no? Y esta canción inevitablemente me recuerda a París, el París de Trenet, de Edith Piaf, el París de la posguerra, el París también de Camus y de Sartre, el París en el que yo viví en los años 70, un París soñado y añorado, un París que entonces era para muchos españoles una especie de paraíso en una España donde todavía no existía la libertad.
En tu lista de artículos aparecen muchos franceses. Franceses y rusos se llevan la palma en tu selección. En cambio, españoles solo hay uno, Velázquez.
Sí, no sé, yo creo que es una omisión bastante imperdonable por mi parte, pero bueno, es lo que ha salido en el libro. Efectivamente, incluyo Las Meninas, que es un cuadro que me fascina, pero debería haber dedicado también pues un capítulo seguramente a Cervantes, al Quijote, pero bueno, no me atreví, me parecía que escribir del Quijote dos folios era una irreverencia. También he escrito en más de una ocasión sobre Unamuno y sobre Baroja, que son dos autores que me fascinan, y sobre todo Galdós, Pérez Galdós, por el que siento auténtica veneración. O sea, me excuso ante los lectores por si se han sentido decepcionados por esas omisiones, pero no significa que yo no reconozca la aportación de los escritores españoles que hemos tenido en el siglo XIX y en el siglo XX, que son realmente muy importantes y tienen un enorme interés.
Llama la atención, desde luego, que alguien como tú, que busca la quietud, el tiempo lento, que abomina del frenesí, sin embargo haya dedicado su vida a un oficio frenético, que es el periodismo, que consiste en perseguir la actualidad.
Sí. Es que yo creo que tengo rasgos, por lo menos los tenía en mi infancia y mi adolescencia, de hiperactividad. Siempre me han interesado muchas cosas, ¿no? También es verdad que hay un refrán que dice quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y a lo mejor ese es mi caso, pero siempre he sido una persona muy curiosa y muy activa. Y tal vez por eso a lo mejor hay en el fondo una añoranza de la quietud, del silencio, de la calma. son dos aspectos de la misma personalidad que yo creo que no son contradictorios, que se complementan. Se puede ser hiperactivo, se pueden hacer muchas cosas y se puede tener ese sentimiento de añoranza por la quietud.
Sí, y además muchas veces el mero hecho de ser hiperactivo te hace tener esa añoranza por la quietud. Más recientemente sí que Pedro Cuartango hizo radio. Recordamos en COPE sus intervenciones en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo recomendando libros. Un periodo verdaderamente fecundo.
Pues sí, yo sentí muchísimo la muerte de Colmenarejo. Era muy amigo mío, nos entendíamos muy bien y aquí en esta casa teníamos un programa muy corto de unos un cuarto de hora, 20 minutos dedicado a los libros, un programa semanal, y yo recomendaba 3 libros y realmente era una gozada poder hablar con Juan Pablo de literatura. Nunca de política, de literatura.
Tú dices que eso del cuarto poder, yo se lo escuché por primera vez a Luis María Ansón, que era mi director cuando yo empecé en la carrera en ABC, que eso del cuarto poder ya no tiene ninguna vigencia.
No, es que yo creo que los números son muy reveladores. La caída de las ventas de los periódicos y el descenso de la publicidad ha provocado una profunda crisis en el modelo de negocio de la prensa. Hoy vivimos en una sociedad del audiovisual, de las redes sociales, y la prensa tradicional está atravesando una profunda crisis. En ese sentido, digo que el cuarto poder ha dejado de existir. Antes tú sabes, Cristina, porque llevas muchos años en este negocio, que una información o un editorial del Mundo, del País, podía forzar la dimisión de un ministro. Hoy eso, desgraciadamente, ya no sucede porque la prensa ha perdido mucho poder
también
y mucha influencia.
Claro, la pregunta también es que sea la prensa en un sentido amplio, ¿no? Quiero decir que en su momento la oralidad obligaba a que un pregón o un tipo que venía con una trompetilla a los pueblos constituía la noticia, luego fueron los boletines, después los grandes periódicos europeos, ¿no? Y actualmente realmente la influencia de las redes es brutal. De hecho, es muy interesante porque tú has sido un adelantado en esta cuestión. Estuviste en el primer semanario que en España dedicado a la informática, actualidad electrónica,
sí, así es
en
cierto.
1979.
Ya casi se me había olvidado.
Y eres muy activo en las redes sociales, o sea que aquí hay una paradoja.
Hay una paradoja, una contradicción que está muy bien observada. Yo, sinceramente, pienso con mucha frecuencia abandonar las redes sociales, pero luego cambio de opinión porque es un instrumento formidable de difusión de tus artículos y de tus ideas y de contacto con miles de personas. Por lo tanto, las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas. Son, sin duda, una democratización del conocimiento. Permiten a mucha gente expresar sus ideas y comunicarse con un público masivo. Pero también tienen un componente perverso en el que no hace falta incidir porque es bastante evidente.
En medio de este panorama tan confuso, tú muchas veces echas en falta, yo creo que muy justamente, los clásicos. Dante, Homero, Shakespeare, Cervantes, a lo mejor podrían ayudarnos, por ejemplo, a romper el tabú que hay en torno a la muerte. ¿Qué consecuencias tiene que vivamos como si fuésemos inmortales?
Pues es lo que Marx llamaba alienación. Es decir, que la alienación en el sentido del que hablaba Marx era la falsa conciencia, el no ser consciente de lo que nos pasa y del mundo en el que vivimos. O sea, la cultura occidental, desde hace un par de siglos, ha eludido el tema de la muerte. La muerte estaba omnipresente en la Edad Media. Es decir, la gente en esas épocas, hasta el Renacimiento, se moría en su casa, era enterrado en la iglesia de su pueblo. La muerte era algo cercano que formaba parte de la vida cotidiana. Ya a partir del siglo XVIII los cementerios fueron sacados de las ciudades, la gente dejó de ser enterrada en las iglesias y la muerte desapareció de nuestras vidas. Hoy es de mal gusto hablar de la muerte, nunca se habla en ningún sitio, ni en los programas de radio, ni en la prensa, ni en una conversación entre amigos, pero la muerte está ahí. Como decía Heidegger, somos seres arrojados al mundo. Somos seres precarios y vulnerables, y por mucho que intentemos eludir la presencia de la muerte, está presente todos los días, a todas las horas en nuestra vida.
Tendríamos mucho que discutir, porque yo considero que la muerte es un bien. Esto es ciertamente polémico, porque la muerte proporciona su valor a la vida.
Sin duda, en eso estoy de acuerdo.
y además plantea la pregunta esencial, sin la cual no merece la pena vivir.
Esa es la pregunta esencial, la que se preguntaba Albert Camus en la primera página del mito de Sísifo, que él decía, la única pregunta importante es sobre el sentido de la vida, si merece la pena vivir, decía, todo lo demás es secundario. Y tenía razón. Tú decías que la muerte tiene sentido. Es verdad que la muerte es lo que da sentido.
No, que la muerte es un bien.
Sí.
Que es peor.
Sí, es cierto. Es cierto. No quiero corregir tus palabras. Hombre, lo que pasa es que tú lo dices desde una perspectiva de que eres una persona con fe, que eres una persona cristiana y que crees que existe una vida más allá, que existe evidentemente Dios. Yo soy agnóstico. Yo creo que no. Por lo menos yo, que no se puede saber, que vivimos en la incertidumbre. Por lo tanto, tengo una visión pesimista y negativa de la muerte. Me gustaría tener la fe que tú tienes, pero como no la tengo, pues pienso a veces que la muerte es el final de todo, pero tampoco estoy seguro.
Claro. No, yo no lo creo porque crea en el más allá. Yo lo creo porque si no hubiese final, la vida no estaría tasada tan cara, y porque si no hubiese final, no tendríamos la pregunta esencial. Eso me lleva a pensar, porque yo no tengo más fe que tú, que las cosas están bien hechas.
Pues no lo sé. Esa es la idea de
la filosofía. A lo mejor la sed existe porque existe el agua.
Sí, bueno, esa es la idea de la filosofía de Leibniz, un filósofo que a mí me ha fascinado, que decía esa famosa frase de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Efectivamente, el universo obedece a leyes de la física, funciona de una manera casi como un mecanismo de relojería, que era lo que decía Leibniz. Por lo tanto, podemos pensar que existe un orden, existe un sentido en el mundo en el que vivimos, pero también es posible pensar lo contrario. Y yo me muevo continuamente en esa dicotomía, en ese dilema, y realmente, como te decía, no tengo una respuesta.
Es lo más fascinante de Pedro García Cuartango, a mi juicio. Una pregunta que a mi juicio también solo se resuelve en la amistad. Aquí lo tenéis, un rumor de trenes cruzando la noche, Pedro García Cuartango. Si no lo conocéis, seguidlo en las redes, porque es una persona fascinante que nos hace sentir más vivos. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, ha sido un placer hablar contigo.
Es maravilloso tener un programa de radio, ser un equipo unido, interesado por la vida, y que los guiones de Ercilla permitan semejantes conversaciones con los seres interesantes que nos acompañan en el mundo. Y los seres interesantes son también las madres. Hoy es el Día de la Madre. ¿Qué frase de tu madre tienes clavada en el alma? ¿Qué frase repites cuando te sale la madre de dentro? Cosas, frases de madre va a ser el tema de nuestra tertulia de chicas. Mandadnos mensajes de sonidos al 666-554000. Os repito, frases de madre, 666-554000.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Es toda la gente.
Bonito, lo que preparo, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh? Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
En directo para el partidazo de COPE, ¿qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido, nunca jamás ha defraudado.
En la radio, todo pasa en COPE.
8.000 millones de personas en la Tierra, 175.000 especies vegetales, aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera, me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy lo del moño sobra, hoy Marcote viene con melena.
Sí, melena.
Os prometo la foto. La colgaremos en las redes sociales.
Yo había pensado en enmoñarme, pero si estás contenta con el pelo suelto, yo...
Bueno, es que tiene una melena divina.
Me encanta el pelo suelto.
Ya estamos
el
camino mancote. De la cintura.
Hay un poco... Se clarea por el techo un poco, pero bueno, sí.
A mí me encanta el ondulado.
Sí, me sale natural. Hay gente que me dice, ¿te lo haces esto? No, es
natural.
Y el
color es muy bonito. Sí.
Ondas surferas. Eso creo que no son ondas surferas.
¿Qué color es este? Que yo soy daltónico.
Es un castaño, pero en algunos puntos, claro,
Sí, yo era rubio de pequeño, ¿eh?
Ah, sí.
Tienes los ojos claros.
Claro,
sí,
verdes.
Sí. Los tienes parecidos.
Mira,
a Cristina, de color.
Sí, claro, tú no tienes azules, ¿no?
Sí.
Yo verdes, verdes azulados.
Según la luz.
Sí, según la luz.
Y luego tenemos el peli, con su castaño punto oscuro. Rojo. ¿Qué castaño oscuro? Si tienes el pelo pelirrojo, yo no sé cómo no.
Bueno,
y Paulete.
Sí.
Se ha perdido.
Rubia teñida.
Paulete
es...
Rubia teñida, ¿no?
Paulete.
Sí.
¿Sí?
No, sí, ese
pero
rubio
Paulette
de la coleta
castaña,
no es...
también, ¿no?
Castaño, pero luego esto que veis aquí, blanquecino, eso es...
Pero eso son mechas.
Eso natural
pero,
no es.
Mecha
claro,
tras mecha.
Que yo también llevo mecha.
Bueno, vengo a saldar una deuda. Tenía una deuda con Cristina, el otro día traje canciones de anuncios, hicimos un concursito y tal, y ella me dijo, pero a mí los que me molan son los anuncios antiguos, los clásicos, los que se pueden cantar. No sé si los de comercial me van a sacar el hacha porque vamos a poner marcas comerciales. Yo no sé.
Pero
si
son antiguos.
Son antiguos, sí.
Claro.
Habrá prescrito ya. Bueno, si pensamos en anuncios antiguos, de esos que se ponen en la tele y en la radio, el que todo el mundo nos acordamos seguro es el
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par.
Ojo, que yo creo que esta canción.
¿Sí?
Ha generado un pleito por racismo.
Claro, es lo que te iba a decir. Ahora es
actualmente es incomprensible. Claro, negrito
incorrecta.
Del África tropical,
sí.
Haciendo trabajos físicos para darnos a nosotros el cacao. Claro, es una perspectiva que ha variado por completo, pero cuando éramos pequeños era del todo inocente.
Sí, y
sigue siendo inocente, ¿no?
Vamos a ver,
no.
es incorrecto, está mal y tal, pero era la realidad. O sea, la gente de color era la que recogía, que no tenía por qué ser así, pero era así.
Que era un guiño muy simpático, quiero decir que realmente en una época en que uno ni había visto un negro, porque es que no había, salvo la base americana en España, es que no había contacto con la raza negra africana, ¿no?
Pero era por la procedencia del cacao, ¿no?
Claro, sí, era un poquito eso. Era como los chinos, que os acordáis, para nosotros un chino era un ser amarillo con unos bigotes larguísimos muy finos,
sí,
un gorro triangular
¿no?
y una coleta hasta el suelo.
No recuerdo la marca del flan, pero recuerdo al chino del
chino mandarín, ¿no?
Chino mandarín,
¿cómo
era?
¿Cómo era el flan?
Mandarín,
pero
creo,
no era el duro, yo creo que se llamaba, no me acuerdo.
No, era el mandarín. Yo
ya
creo
nos
mandarín.
Dirán los oyentes.
¿Este anuncio de Colacao de qué años estamos
Esto
hablando?
Esto está hablando de 50-60.
Los 50-60.
Al principio cuando había tele aquí. Y yo soy más de la competencia, de la otra marca que se sigue.
Pero Squid, ya que has dicho Colacao, y también está. Esta. Nos va a matar a Nahua este fin de semana.
Las infantas son de Colacao, pero yo soy más de Nesquik. Hay más cosas así de merienda juveniles que tomábamos por las tardes y tal, que también el anuncio era un poco políticamente correcto.
Estamos
requete bien. Mira bien, se lo sabe el tío.
Hombre, claro.
Somos redonditos.
Bueno, pido perdón por la calidad del audio, pero está sacado de esa biblioteca inmensísima de sonidos y de vídeos que es YouTube.
Pero si da igual si la gente se lo sabe. Si lo bueno, yo no sé, estos anuncios de toda la vida, esto da fe de lo que es la radio. Es que te acuerdas durante generaciones de las canciones.
La canción del Colacao, o la cantaba mi hermana en casa o la cantaba yo, y de eso se me ha quedado.
Y los conguitos también.
Los conguitos lo mismo.
Que eran dibujitos animados que salían, pues eso, salía Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, era como una fiesta, los conguitos, que estaban riquísimos, que son cacahués, ¿no?
Son cacahués.
Cacahués, que decía mi abuela.
Cacahués es otra cosa. Más de meriendas. Esto era un postre que tomábamos todos y que hubo una campaña que hicieron con la música de toda la vida que la hacían famosos. Ah, no, este es el Nestlé, perdón, que me he equivocado. Nestlé, esto es el chocolate, que todo el mundo hemos merendado chocolate Nestlé.
Sí, entre pan
dices,
y pan.
¿Tú qué decías? ¿Onzas, trozos, cachos?
Cuadraditos.
Cuadraditos.
Mi onza. Abuela cuadraditos. Pilar decía onza.
Onza.
Porque además tenía otro tamaño, ¿eh? La onza era así.
Wow. ¿Sí?
Sí, sí. Y la había todavía, yo la recuerdo. Claro, luego ya decíamos trozos, cuadraditos.
Pues cuadraditos.
De toda la vida. Yo merendaba, a mí me lo daban. Hay gente que se lo daban aparte, o sea, te daban el trocito de chocolate y el trocito de pan y tú ibas mordiendo de uno a otro. Yo me hacía el bocata. Bocata de chocolate.
Lo empujaba ahí.
Que no se lo salta un
lo
gypsy.
Embuchaba, sí, lo embuchaba. Yo también.
Pero teníais que meter varias líneas, ¿no? Porque si no, con tanta miga y pan, no llegaba el chocolate.
Pero es que varias líneas no te daban. Te daban una línea.
No te daban varias líneas, tablete.
A mí me daban dos.
En las nuevas generaciones, recuerdo lo que hemos hablado de las comidas, estáis muy mal acostumbrados.
A mí tengo que decir que me daban dos, de ahí mi orondidad. Claro, yo tomaba dos y unos bocatas, pero de pan, ¿eh? Nada de pan de molde, ni guarrerías.
Barra
de pan y chocolate.
Yo de pequeña birlaba el chocolate después de comer. Y entonces mi padre lo dejaba súper bien dobladito, ¿sabéis? El albalcito que lo rodeaba. Mi padre lo dejaba perfecto, yo llegaba toda burra. Paca, lo rompía, no sé qué, me metía ahí 4 o 5 onzas y luego, ¿quién lo ha cogido? Todo ahí enmarrañado y yo no he sido.
Yo recuerdo los bocadillos que me preparaba mi abuela, que le decía, yo merendaba, solía merendar, se puede decir, nocilla.
Sí.
Entonces mi abuela no tenía ni idea de lo que le hablaba. Entonces alguna amiga, supongo, le comentó lo que era la nocilla y ella me la preparaba casera, con mantequilla y colacao.
Y estaba bueno eso.
Estaba buenísimo.
Estaba buenísimo. Yo lo he comido no yo casero, eso sí.
Bueno,
Goyi me lo hacía.
Lo que os contaba antes, otro postre, un postre que se me han... Los cortes se me han bailado. Bueno, postre o merienda, lo que sea, con famosos.
Natillas, Danone, listas para gustar.
Claro que sí.
¿Cómo? Me gustan. En el postre o al merendar.
Repetimos.
Natillas.
Claro, era la canción de la Natilla Danone, la cantaba primero Sergi Bruguera y luego Caminero, que era jugador del Atlético de Madrid. Wow. Y qué rica la Natilla. Y luego la sabía de chocolate también.
Las de chocolate son las mías.
Pero eso ya no es Natilla, ¿no? Era como... Luego lo tuvieron...
Bueno, es como pudín.
Pudín de chocolate, efectivamente.
Es que en estas Natillas se echaba de menos la galleta. Una galleta María.
Pero bueno, esa
te la puedes poner, ¿eh?
Claro, la podías poner.
Luego he visto por ahí alguna otra marca que ya lleva la galleta incorporada. Pero vamos, riquísima.
Sí.
Riquísimas. Más postres, más dulces. En este caso, galletas también cantadas por famosos.
¿Qué queréis desayunar? Costa Rica y nada más. Con dibujos divertidos, Costa Rica es la más guay. ¿Qué queréis de merendar? Costa
Rica y nada más. Esto es de la época de mis hijos.
¿Ah,
la
¿sí?
Costa Rica, sí, que traía unos dibujos de dibujos animados, ¿no?
Sí, los van cambiando dependiendo de las series, de los dibujos que estén de moda. De hecho, todavía se siguen haciendo. Las infantas toman Costa Rica para desayunar y molan. Y están súper ricas.
Está muy buena. Está claro,
lo mejor de la Costa Rica es que, aunque la leche estuviese fría, se deshacía también.
Y de hecho, ojo, que la marca ha hecho... tú mandas una foto y te mandan Costa Ricas.
No,
sí, personalizadas. Eso mola mucho para hacer un regalito.
Pero claro, luego, ¿qué haces? Te la comes.
Claro, y te la comes.
No, luego la colocas ahí en un marco.
Una, es que, el resto te las comes, pero no, está muy guay. Y
dejas que madure.
Yo creo que lo hicimos una vez con la foto de todos y nos comimos a nosotros. Autocanibalismo.
Nos
comimos a nosotros mismos. Bueno, ya te digo, los famosos han sido recurrentes para marcas, pero también hay una curiosidad, a ver si sabéis quién canta esta canción. Es Sergio Dalma, que empezó haciendo jingles. Y ojo,
empezó haciendo jingles.
Sí. Yo no sé si ahí había empezado su carrera como cantante, pero empezó haciendo jingles.
Ya es famoso.
Esta es la marca de bebidas Schweppes, esta.
Sí.
Que le pago una cena a quien me deletree Schweppes correctamente.
Sí, yo.
Venga, a ver.
S-C-H-W-E-P-P-E-S.
Que es medio alemana.
Hasta sacamos.
Es que lo tomas
mucho. Es que yo creo que es alemana.
Es que se apellida, te apellidas Schlichting.
Sí, yo me apellido Schweppes.
Efectivamente, habrá quien lo diga.
Perdona, yo he tenido experiencias en las que me dicen, tú te apellidas Springsteen, o te apellidas Schweppes, o te apellidas Schilling, o te apellidas... Claro, lógico, esto es una cosa intolerable. Perdona, que son 8 consonantes y 2 vocales.
El anuncio era...
Es aberrado.
¿Os acordáis? Que estaban como en un desierto y pintaban con tiza una máquina y echaban una moneda y salía una lata y luego pintaban en un bar y tal. Todo esto con Sergio Dalma, que ya cantaba de narices en aquella época. Bueno... Más famosos que prestaron su voz a otras campañas. Esta es muy antigua, ¿eh?
Hoy familia feliz, tú di conmigo, se entrañas que sí. Se ven más claro los toros y el gol cuando es desfile el televisor. Por eso España repite y así. Familia feliz,
¿Os suena la voz?
No, muchísimo.
La voz puede ser Lola Flores.
Pues no, no es folclórica.
Carmen Sevilla.
Correcto, sí, señora.
Me lo ha dicho Marci. Pero yo no recuerdo el anuncio, no sé si Marci lo recuerda.
Sí, era de Philips.
Dice Marci, sí.
Sí, que en aquella época, bueno, siguen haciendo, hacen televisores, radios de coche, pues cadenas de música de alta fidelidad, y salía pues, como vestida como de flamenco y cantando. Era la voz.
Por favor, que me encanta, que cañé.
Buenísima.
Me encanta, total. Es que ahora nos anuncian anuncios así, ¿no?
Así tan graciosetes. Así. Buscan otro, los anunciantes buscan otro, tocarte la fibra de otra manera.
Yo publico varios así, ¿te acuerdas? Ese seguro que no la saca. Pisa con barbo, pisa
es
morena.
Verdad, que era de cera, ¿no? Para suelo, ¿no?
Alex, que aquí está Alex para hacerte brillar.
Qué bueno estás, no lo saca. Bueno, los oyentes seguro nos están escuchando y están acordándose mucho más de los que ya haya podido sacar. Nos lo ponen en redes, nos lo dicen. O me riñen, que a veces que me riñen también. Vamos al mundo de la colonia, que siempre me ha flipado mucho las canciones de anuncios de colonia.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Parala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil.
Es curioso porque las campañas y los jingles y las frases se siguen quedando, porque cuando viene alguien nuevo al trabajo... Le cantan eso de...
Hay chica nueva,
sí,
no sé,
sí. Sí, sí,
bueno, lo de la chica nueva, sí.
Sí, sí, Farala.
Lo de Farala ya no.
Era una colonia que yo nunca llegué a oler.
Voy a buscar.
Bueno, es que no estaba yo en esa época para oler mucho, porque era muy joven. No iba a ir oliendo a chicas por ahí a ver a qué huelen, ¿no?
Eso derivó lo de Farala de Fa, que
no
recuerdo que había algo de Fa por ahí.
Limones del Caribe.
Claro, es que, mira el peli...
¿Ese le tienes?
No, es que no había... Pero al loro que...
Limones del Caribe.
¿Y por qué se acuerda la peli de Fa? Porque sale una señora con los pechos al aire. Claro, de eso se acuerda, correteando por la playa.
En mi época no.
¿Cómo que no? Seguro. Los anuncios de Fa siempre había pechuga.
¿En un caballo o algo así?
En un caballo, pero en pelota.
No, esa es otra, es la de Osborne.
No, y Fa también. De verdad. Yo me acuerdo.
No, en mi época no.
Porque yo era como peli. Yo estaba deseando que saliera anuncio de Fa. Vamos a decir las cosas claras. Más colonia. Esta es más juvenil, más infantil.
Primer viaje. Tus primeros aplausos. Tu primer trabajo, que duro es. Tu primera amiga, tu primera canción. Tu primera colonia, chispas.
Chispas, mira,
chispas.
¿Tú te acuerdas?
Chispas.
¿No?
Yo no,
acuerdo.
Eso, eso es de la edad de mi hermana Marina.
Sí, chispas.
Que se lleva conmigo 11 años.
Aquí usaron una canción de la banda sonora de Fama, que se llama Dogs in the Yard, y lo que hicieron es cambiarle la letra, y salían chavales, jovencitos... Y chavalas.
Pubers,
incluso. Echándose la colonia. Y esta canción pegó muchísimo. La gente toda se acuerda.
Pero sí, como muy melancólica, ¿no?
A mí hay otra colonia que la canción me resultaba muy sensual. La recordaba muy sensual. Y hoy he visto el anuncio y no lo era para tanto. Es esta.
Vísteme, Ocean. Vísteme con tu fresco.
Ay, sí.
A flor de piel.
¿Esto qué voy a...?
Es que esta además era la época en que bailábamos las lentas con esta en la versión original y tenía todo un...
Pero yo...
¿Te está llevando la tele?
La televisión.
Ahí va, mira, me ataca la televisión. ¿Qué eso? Que yo recordaba algo más sensual, ¿no? Como el anuncio ese de Busco a Jax, que salía la señora también, que se abría la... Yo recordaba algo
pechera.
Más sensual. Y además muy normalito el anuncio.
¿Y esta colonia era de hombre o de mujer?
Era de mujer.
¿Y cómo se llamaba?
Eugen.
Era así como muy...
Y la canción me quiere sonar. O sea, estoy intentando, llevo toda la mañana intentando sacar cuál es la original, pero no me suena.
Vale, ahora buscamos.
Alguna, que un oyente me ayude. Y luego, si te quieres tomar un aperitivo, unas aceitunitas no está mal.
Soy la española, una aceituna como ninguna.
Ay, sí.
Estoy rellena de rica anchoa. Soy la española, una aceituna como ninguna. Su aperitivo y su ensalada con la española sabrán mejor.
Aceitunas la española.
Rellenas de anchoa, que ahora se rellenan de cualquier cosa las aceitunas.
¿Y os acordáis cómo venían el envase? Que era un envase, una bolsa de plástico que la tenías que cortar.
Sí, ahora son botes. Pero sí, yo las he visto, ya te digo.
Y con abre fácil.
De pimientos de piquillo. De, ¿de qué? De anchoas también y de boquerones.
¿Rellena de boquerón?
Sí, de cebolla, de cualquier cosa. Ya se le ha perdido el respeto a la aceituna. Y bueno, y cuando llega las navidades, era un clásico escuchar.
A casa vuelve a tu hogar. Que hoy es noche buena, vive la felicidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad.
Esto ya es una institución.
Es una institución, y de hecho se han hecho nuevas versiones para en años venideros poner la música que no suena nada. Pero a mí me gustaba.
Pero sigue volviendo.
Pero además es que hay cosas que ya identificamos con la Navidad. Me temo. Quiero decir que la música de la de los anuncios de lotería. Esta música.
Claro, el almendro, vuelve a casa por Navidad. Bueno, he cumplido las expectativas.
Me ha encantado. Me ha encantado. Marcote, ponte moño.
Os quiero, chao.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Qué es mediodía?